Bueno, y después de las emociones fuertes policíacas, vamos a las emociones fuertes relacionadas con la ciencia. Ya saben, en este espacio, Sonidos de la Ciencia, que hacemos con Bartolo Luque, de la Universidad Politécnica de Madrid, y con Fernando Ballesteros, del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Y hoy, pues hoy me dicen que no tenemos a nadie. En vez de eso, me han dejado encima de la mesa una emisora de radioaficionado y un papel que lleva escrito lo que parece un nombre en clave. Pues no sé, como hay una emisora, debe ser que, no sé, lo que los radioaficionados llaman un indicativo de llamada, esto. Voy a ver qué pasa, ¿eh? Teros 2SC, aquí Pepa Fernández, de No es un día cualquiera. ¿Me recibes? ¿Cambio?
Aquí Teros 2SC. Hola, Pepa, te recibo fuerte y claro, cambio.
Pero si es Fernando, ¿dónde estás? Se te oye muy lejos, cambio.
En efecto, estoy a unos 340 kilómetros de altura hablándote desde la Estación Espacial Internacional. Cambio.
No me digas, qué sorpresa, pero ¿qué haces ahí arriba? Cambio.
Pues me estoy documentando para el tema de los sonidos de la ciencia de hoy. Cambio.
¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pero bueno, antes de contármelo, bájate ya, ven para aquí, porque esto es muy cansado. Cambio y corto.
Bueno, pues ya estoy aquí.
Menos mal, qué bien, lo has hecho, qué rápido.
Ha sido rápido, ¿verdad?
Rápido, es que Fernando.
La tecnología permite cosas
maravillosas. Es que a mí eso de hablar y decir cambio me parece muy complicado.
Sí.
La mayoría de las veces me olvido.
Sí, hombre, es pintoresco.
Es pintoresco, sí.
Bueno, hablando de tecnología, ¿sabías que a bordo de la Estación Internacional, además de todos los sofisticados instrumentos que hay una sencilla emisora de radioaficionado muy parecida a la que acabas de usar para hablar conmigo?
Hombre, resulta difícil de creer, ¿no? Lo más simple, lo más sencillo y lo más complejo.
Pues sí, efectivamente. Mm. Bueno, se trata de una emisora de radio diferente de la que emplean para sus comunicaciones regladas con la base de tierra. Sirve también de equipo de emergencia en el caso de que la emisora principal se averíe. No, es una práctica habitual. En la antigua estación Mir, la recordarás, pues también había una. Y cada uno de los transbordadores espaciales van equipado con otra.
Ya.
En concreto, la de la Estación Espacial Internacional se usa con bastante frecuencia. Y bueno, esto nos proporciona una oportunidad única para hablar por radio con un astronauta.
Claro.
De hecho, muchos de ellos tienen licencias de radioaficionado y sus propios indicativos de llamada.
Ya, pero imagino que el contacto con esa emisora estará bastante restringido, o muy restringido, ¿no?
Pues la buena noticia es que no.
¿Ah, no?
No, porque los astronautas usan parte de su tiempo a bordo para actividades de divulgación.
Ah.
Y, de hecho, establecen habitualmente contactos por radio con colegios de todo el mundo.
Muy bien.
De hecho, si hay algún escuchante que sea maestro de escuela, le gustará saber que cualquier colegio puede enviar una solicitud para concertar una cita y contactar por radio con la tripulación de la Estación Espacial, para que los alumnos les pregunten lo que quieran.
¿Y qué ha de hacer un colegio para concertar esa cita con la Estación Espacial?
Bueno, pues si hay algún escuchante que esté interesado, que coja lápiz y papel.
Sí.
Hay que contactar con el grupo ARISS, A-R-I-S-S, que es el acrónimo de Amateur Radio on International Space Station.
Sí.
Que es el grupo que coordina la actividad.
Ah, bien.
Su web europea es www.ariss-eu.org.
Bien.
No, al final repetiremos las webs.
Al final las repetimos, sí.
Sí. Una vez en la página hay que pinchar en School Contacts, es decir, contactos escolares, y ahí dentro encontrará una guía para el profesor y el formulario de solicitud, en el que deberán incluir pues una breve propuesta educativa.
Ya.
Por cierto, que he estado mirando la lista de colegios solicitantes y actualmente no hay ni un solo solicitante español.
No me digas.
Sí.
Pero claro, para poder hablar con los astronautas, supongo que necesitas una cierta infraestructura, ¿no?
Sí, hay que instalar para la ocasión una emisora de radioaficionado en el aula. Pero para eso lo mejor es que contacten con el club radioaficionado local,
¿sí?,
que están encantados de echar una mano. Si te parece bien, como ejemplo, vamos a escuchar, y como sonido de la ciencia de hoy, vamos a escuchar un fragmento de la experiencia que grabaron en el colegio St. Martin de Honolulu, en Hawái, el año pasado.
Bien.
N1SS, this is W86PN, Honolulu, calling for a scheduled contact. Do you copy? Over.
W86PN,
W86PN,
and A1SS,
and
you loud and clear,
over. Okay. Go ahead, St. Martin.
My name is Madden. Where do you sleep in the space station?
Over. This is St. Martin's Lutheran School, downtown here in Australia, and thank you for your question, Madeline. In the space station, you could, in principle, sleep just about anywhere. You just have to...
Oye, pues para estar tan lejos se oye bastante bien, ¿eh?
Sí, sobre todo si los tienes justo por encima, se oye perfecto.
Sí. Oye, ¿estos contactos por radio se limitan solo a los colegios?
Pues la verdad es que cualquier persona puede contactar con los astronautas de la Estación Espacial. De hecho, hemos escogido hoy ese tema porque se acerca el verano y vamos a tener bastante tiempo libre. Verás, los astronautas hacen durante su
descanso. Dice, voy a hablar un ratito con los astronautas de la Estación Espacial Internacional.
¿Me voy a la playa o hablo con astronautas?
Bien. No está mal, no está mal. O sea que los astronautas, sí, durante sus descansos,
hacen bastantes contactos al azar con radioaficionados terrestres. Sí. De hecho, tienen orden de intentar hacer tantos contactos como puedan durante su estancia en la Estación Internacional. Uh-huh. Y además para ellos es una... Pues, estas semanas que están ahí arriba, en el espacio, solos, pues esta comunicación es una buena compañía.
Claro. Oye, ¿y qué tipo de equipo es necesario para hablar con la Estación Internacional?
Bueno, pues un equipo de radioaficionado estándar con una antena para banda de 2 metros y potencia de salida de unos 25 vatios, a ser posible una antena direccional, un ejemplo sería una parabólica, aunque una antena omnidireccional, el típico palito, pues también nos puede hacer el papel.
Bien.
También podemos usar un simple receptor si lo que queremos es escuchar sin más. La frecuencia para llamarles, la frecuencia de subida, es 145,2 MHz en FM.
Sí, ¿y la de bajada?
145,8 MHz.
Bien.
Pero en principio, a no ser que se haya establecido una cita previa, como en el caso de los colegios, nunca hay que llamarles directamente.
Bueno, pues entonces cuéntanos rápido cómo sería el procedimiento a seguir para establecer el contacto.
Sí, primero hay que averiguar cuándo pasa la Estación Internacional por nuestro emplazamiento. Sí. Para esto hay mucho software en Internet. Yo recomiendo especialmente una página muy buena que se llama Heavens Above. Ahí están todas las efemérides de todos los satélites. Bueno, cuando sepamos cuándo pasa en esos momentos, hay que ponerse a la escucha esperando a recibir su señal. Cuando recibamos la señal de la Estación Internacional, solo entonces hay que responder y ya establecemos el contacto. Uh-huh. Eso sí, dado que la estación viaja muy deprisa, da una vuelta a la Tierra cada hora y media, el tiempo de tránsito es bastante breve, puede durar como mucho la conversación 10 minutos.
Ya.
Por si algún escuchante le interesa y tiene emisora, bueno, pues la Estación Internacional volverá a pasar por encima de nosotros a la 1:05.
A la 1:05. Sí. Bueno, pues tiene el tiempo justo. Me he fijado que en el audio que hemos escuchado, para llamar a la Estación Internacional, la maestra usaba al principio una señal de llamada.
Sí, N1SS, o sea, en inglés, NA1SS.
Sí.
Es el indicativo de llamada de los astronautas de la NASA. Los rusos usan RS0 y SS. Luego, además, los astronautas que son radioaficionados, como te decía antes, pues tienen sus propios indicativos de llamada. Por ejemplo, en el caso de Pedro Duque, que por cierto es compañero de Bartolo en aeronáuticos, su indicativo es KC5RGG para su licencia estadounidense o ED4ISS para su licencia española. Este es el indicativo que empleó en octubre de 2003 para hablar con el colegio de Seixabo en Orense.
Oye, qué emocionante, Fernando. Claro, y estoy pensando que el idioma dependerá de quién esté en la estación espacial en cada momento.
Efectivamente.
Claro.
Si bien aventura,
habitualmente es inglés.
Claro. Actualmente la tripulación que tenemos ahí arriba es la número 13. Está constituida por tres personas, por la Agencia Espacial Europea, Thomas Reiter, que es el ingeniero de vuelo, la Agencia Espacial Rusa, Pavel Vinogradov, que es el comandante.
Sí.
Y por la NASA, Jeff Williams, que es el oficial científico. Además, ahora están allí arriba también los 7 tripulantes del Discovery, y uno de ellos es Soichi Noguchi, el japonés.
Bueno, por tanto, ahora se puede elegir entre el ruso, el japonés y el inglés.
Ajá, exactamente. Pero tengo una buena noticia. Pues si te animas a hacer en el futuro un programa con la estación espacial, hacer un programa desde el espacio y entrevistar
a uno... Yo me animo rápido, ya sabes.
Pues nada, toma cita. En la siguiente tripulación de la estación estará, en la número 14, estará Miguel Ángel López Alegría.
Ah, pues mira, qué alegría, ¿eh? Nunca mejor dicho. Estará Miguel Ángel López Alegría, qué alegría. Vamos a repetir las páginas web para que los colegios puedan concertar una cita con la estación espacial. Eran www.ariss-eu.org, o sea, O-R-G. Y para prever los pasos de la estación, pues van ustedes a www.heavens, heavens, cielos en inglés, heavens-above.com, above escrito A-B-O-V-E. Bueno, esto de hablar en inglés como si fuera swahili.
De Cambridge.
Sí, es de Cambridge. Este es de Cambridge o de Oxford. Oye, gracias, Fernando.